Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5. Buen inicio de semana. Hoy tenemos al prestigioso abogado penalista Luis Lamas Puccio para que nos ayude a dimensionar todos estos nuevos datos que hay alrededor de Pedro Castillo y sobre todo alrededor de su familia. Porque todo indica que la primera dama de la nación, la señora Lilia Paredes, sería la siguiente en caer en prisión preventiva. Vamos a preguntarle qué piensa al respecto. Es por ello que el presidente ayer dijo: quieren engrilletar a mi esposa, a mi familia y quebrarme, ha dicho el presidente Pedro Castillo. ¿En dónde? En una... ¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5. Así es, a Grado 5 hoy tenemos al prestigioso abogado penalista Luis Lamas Puccio para que nos ayude a dimensionar todos estos nuevos datos que hay alrededor del presidente Pedro Castillo y en especial alrededor de su familia. El cerco se está achicando. Es por ello que ayer el presidente Pedro Castillo dijo: quieren engrilletar a mi esposa, a mi familia y quebrarme. Así dijo el presidente Pedro Castillo en una actividad en Andahuaylas, en defensa de su esposa y de su círculo cercano. Voy a resistir hasta que el pueblo me diga resiste, añadió, apelando una vez más a la persecución política, pero esta vez no parece ser suficiente. Tal como revelamos en nuestro portal Epicentro, la situación de la primera dama se ha agravado mucho debido a que colaboradores eficaces y testigos protegidos la sitúan como agente activo a la hora de coordinar licitaciones otorgadas irregularmente, especialmente al conseguir fondos para agilizar los expedientes técnicos de las obras que luego daría a empresas allegadas, amigos y familiares. Los hermanos y sobrinos de la primera dama también aparecen en operaciones de pago a empresarios para ese proceso de agilización del expediente. Uno de ellos, David Paredes, dijo en entrevista dada a Epicentro que el dinero dado a Hugo Espino para hacer el expediente técnico de una obra de saneamiento en Cajamarca, 90 mil soles en total, fue un préstamo personal, pero que no tiene cómo probarlo. Así es, también se indica que Lilia Paredes conocía, le abría las puertas a los Espino para que se reúnan en Palacio con su hermana menor, cuñada e hija, desde el punto de vista de cariño, digamos, del presidente Pedro Castillo. Bueno, nueva fecha para audiencia de Jennifer Paredes, la audiencia en el que se decidirá, en la que se decidirá si se otorga prisión preventiva por 36 meses para Jennifer Paredes y José Lenín Medina, alcalde de Anguía, se suspendió y será reprogramada, aunque todo indica que la suerte está echada. En el caso de la hija cuñada del presidente Castillo, que se encuentra detenida desde hace 10 días, el juez tomará la decisión el martes 23, mañana. Las defensas de ambos investigados reclamaron esa posibilidad para analizar los nuevos elementos presentados por la fiscalía, que no son poca cosa, tal como revelamos en Epicentro. Jennifer aparece muy complicada por los inexplicables movimientos de dinero en sus cuentas por más de 90 mil soles detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando ella ha declarado que trabajaba eventualmente con un sueldo de alrededor de solo 2 mil soles. Por su parte, José Nenil Medina, el alcalde de Anguía, pertenece, según la tesis fiscal, al meollo mismo de la organización criminal que habría copado Palacio recibiendo pagos por licitaciones que otorgaba irregularmente empresas designadas por la red, como las de Hugo Espino y Angie Espino. Así es. Y bueno, seguimos con este caso porque hay actos colaterales bastante sospechosos. Un dron estaría vigilando a la fiscal Marita Barreto en momentos en que esta coordinadora, el equipo especial, contra la corrupción del poder seguía desde su casa en Mala, la audiencia en la que se decidía la suerte de Jennifer Paredes y José Nenil Medina. Ocurrió entonces algo muy preocupante. Un dron estaba merodeando la casa de la magistrada, grabando el interior y exterior. El hecho sucedió aproximadamente a las 5:30 de la tarde, dando la fiscal aviso a su representante en la audiencia y denunciando el hecho ante la comisaría del sector. El representante de la fiscalía en la audiencia dijo que el incidente era muy preocupante, sobre todo en momentos en los que se discute el peligro de la obstaculización a la justicia por parte de una organización enquistada en las altas esferas del poder. Bien raro esto. Vamos a ver qué dicen las investigaciones. Bueno, y vamos a otra arista de esta trama penal tan compleja. Reunión secreta con los chiclayanos. ¿Quiénes eran los chiclayanos? La ex viceministra de Vivienda, Elizabeth Añaños, ha declarado que fue conminada por el ministro de su sector, Heiner Alvarado, con conocimiento del presidente Castillo, para atender una reunión en la cual expondría detalles reservados de obras para licitarse ante un grupo de amigos del mandatario y casi de manera clandestina. La exfuncionaria narró que en la reunión estaban Nenil Medina Guerrero, el mencionado alcalde de Andia, el empresario y dueño de la casa de la calle Zarratea, Segundo Sánchez Sánchez, y el financista de la campaña presidencial Abel Cabrera Fernández, además del jefe de gabinete de asesores de vivienda Salatiel Marrufo, quien se encargó de conseguir el departamento particular donde se reunieron en Surquillo. Se les conocía como los chiclayanos. La funcionaria recuerda que se trataba con camaradería y que se mostraron muy interesados en las obras de su sector, pues estaban muy bien enterados de que su amigo, el presidente, iba a firmar un decreto de urgencia que permitiría el desembolso de 500 millones en obras del sector vivienda. Así es, estamos hablando del decreto de urgencia 102-2021. Y así fue, el alcalde Nenil Medina consiguió 5 proyectos para su distrito por casi 10 millones de soles. Y bueno, vamos con el Parlamento ahora, porque el caso de Freddy Díaz se está llevando a cabo a puertas cerradas. Estamos hablando del presunto violador, el congresista presunto violador de Alianza para el Progreso. El congresista, acusado nada menos que de violación sexual por una de las trabajadoras de su mismo despacho, se presenta desde muy temprano ante la Comisión de Ética del Congreso para exponer sus alegatos de defensa. La sesión en la que Díaz debe ofrecer su versión sobre la presunta violación en sus oficinas, con alcohol de por medio, no había sido planteada para ser reservada, pero lo está haciendo. Dejó de transmitirse públicamente por el canal del Congreso y pasó a desarrollarse a puerta cerrada. Fue la presidenta de dicha comisión, Carol Paredes, quien planteó que, tratándose de un hecho que involucra la intimidad de personas y acogiéndose al reglamento interno del Parlamento, la sesión pasara a reservada. Obviamente el congresista, cuya defensa es que los hechos se dieron de manera consensuada, pidió lo mismo. Como siempre, entre otorongos se cuidan y después se quejan de la mala imagen de la desaprobación del Congreso. Bien, ahora sí, vamos rapidito con el prestigioso abogado penalista Luis Lamas Puccio, a quien conozco desde hace muchísimo tiempo. Siempre recurrimos a él para que nos desazne penalmente y nos ayude a dimensionar esta vez lo que está pasando alrededor del presidente Pedro Castillo. Siempre lo llamamos para ver qué pasaba con Humala, para ver qué pasaba con PPK, para ver qué pasaba con Keiko, para ver qué pasaba con Toledo, y no nos cansamos de consultarle por todos los candidatos, presidentes, expresidentes, doctor.
Sí, ¿qué tal? Mira, René, yo siempre soy un asiduo colaborador tuyo. Por favor, siempre que me has pedido apoyarte, puedo aportar algunas ideas. Sí, en efecto, esta es una continuidad de gobierno a gobierno que utiliza la política, la partidocracia, como una especie de correa de transmisión, utilizando las expectativas de los ciudadanos, el acto electoral, el derecho a la representatividad. Pero lo real, lo concreto, es que seguimos en la misma, cada día peor, porque parecería que no hemos aprendido de la historia. La historia es una escuela de formación, pero en el caso del Perú es todo al revés. Es una escuela de formación invertida, en el sentido de que la corrupción ha dejado de ser un tema propiamente criminal o delictivo y se ha convertido en un tema no solamente político, sino se ha transformado en una política de Estado. Política de Estado en el sentido, en el doble sentido. en el sentido de la propia corrupción y en el sentido de la impunidad, porque más grave que la corrupción es la impunidad. La impunidad y la manipulación del poder, la manipulación de la política, consolidan pues estos proyectos que terminan siempre en impunidad. Pero lo real, como te acabo de manifestar, es que seguimos en estas vorágines de actos inmorales, de utilización del poder, del gobierno, para embarcarnos o encontrarnos embuidos en este tema que parecería que no tiene solución. Lo lamentable es que el personaje más emblemático de este fenómeno en términos actuales es ni más ni menos que el presidente de la República.
Claro. Y denotaría... Claro, ahí le quería preguntar, ¿qué diferencias usted establecería entre la corrupción del gobierno, más allá de los montos, ¿ah? Más allá de los montos entre el gobierno de Pedro Castillo y sus predecesores, que son todos están metidos?
Claro. Sí, hay características sustancialmente distintas y diferentes, ¿no? En los casos de la corrupción anterior, los personajes eran un poco más habilidosos, por decirlo menos, ¿no? Utilizaban de forma muy encubierta la política, la partidocracia, el poder económico, es decir, una serie de mecanismos para subliminar la corrupción y además para ir consolidando espacios en términos de la utilización de corrupción política, corrupción empresarial, corrupción común y frecuente y vinculada a una serie de actividades de carácter criminal. En la situación actual que enfrentamos la corrupción, este es un fenómeno de corrupción, digamos, un poco más grotesco. No tiene mayor nivel de planificación, las respuestas que se dan son respuestas inverosímiles, porque claro, el manejo político de la corrupción requiere ciertas sutilezas, ¿no? En el presente caso estamos verificando de una manera bastante primitiva, incomprensible, porque actuar de esta manera, de todas maneras, o sea, acarreado, denotaba que tarde o temprano estos hechos iban a ser descubiertos, porque se realizaban de manera tan grotesca que no se requiere mucha profundización para poder entenderlos y comprenderlos. Pero seguimos en la brega porque además es una forma bastante clamorosa cómo se miente, cómo se engaña a la opinión pública y cómo se trata de recurrir a la persecución política para poder, digamos, enmarañar estos actos.
Claro, claro. Todos recurren a la persecución política, ¿no? Pero acá lo sorprendente es que a pesar de todo ello, hay un núcleo duro que sigue apoyando a Castillo. O sea, es como que, y acá le pido una reflexión, es como que estamos acostumbrados a que como todos son corruptos, está como, entre comillas, bien o es comprensible que ahora les toque a ellos, pues, ¿no?
Sí, claro. Lo que sucede es que se obnubiliza la corrupción para jugar con las frustraciones de la sociedad, con la pobreza de la sociedad, con el cambio social de la sociedad, con el análisis racial de la sociedad, y se busca, digamos, superponer determinadas metáforas en el análisis para justamente desorientar a la opinión pública, porque lo que hace el primer mandatario es una actitud doblemente irresponsable. Ya no solo se trata de engañar a la opinión pública, sino que él sería el directamente culpable de todo lo que está sucediendo, porque en regímenes anteriores de exmandatarios corruptos, en la medida de las posibilidades, digamos, estos exmandatarios mantuvieron al margen a su familia de casos tan evidentes de corrupción, porque evidentemente hay una relación pues emocional, sentimental con tu esposa, con tus hijos, y tú como primer mandatario lo primero que harías es mantenerlas o mantenerlos totalmente,
claro, pero,
alejados.
Pero acá, doctor, de la doctor pública, acá al revés, parecería que más bien todos sabían menos él, ¿no? O sea, digamos, su esposa, su hija cuñada, ¿no? Los sobrinos, las hermanas, pero hasta ahora no llegamos a él, porque se supone que él sabía, pero ¿cómo demostramos que él sabía, no? O sea, es como al revés de los casos
anteriores. Sí, claro, muy pertinente tu análisis, pero te lo voy a tratar de explicar. Se recurre directamente a la ausencia de pruebas. Es decir, no hay pruebas para vincularlo a Pedro Castillo. Pero eso es una actitud totalmente equivocada y errada, porque no estamos en la etapa de las pruebas. Las pruebas van a tener plena validez cuando entremos a la etapa del juicio. Estamos en una investigación preliminar, en una investigación preparatoria, en la que se está indagando, se está investigando, se está recogiendo la mayor cantidad de información para poder consolidar una decisión final de poder presentar una acusación y a partir de la acusación superarla e ingresar al juicio. En el juicio es donde las pruebas van a ser sometidas al contradictorio, porque nadie puede ser condenado si es que no hay pruebas de por medio. Entonces,
confunde la opinión pública. De todas maneras, hay una valoración para las prisiones preventivas, ¿no? De todas maneras, sí, de ciertos indicios. Claro. No estoy hablando de en torno al presidente puntualmente, sino de las personas involucradas, Jennifer Paredes, Lilia Paredes. Entonces, yo creo que usted conviene conmigo que lo más probable es que le dicten prisión preventiva a Jennifer Paredes y que los próximos días pase lo mismo con Lilia Paredes.
Sí, lo que sucede es que la prisión preventiva no es un acto procesal en la que necesariamente se valora la responsabilidad de las personas, porque eso va a ser en el juicio. Esta es una propuesta de naturaleza procesal preventiva que parte sobre la premisa de los elementos de convicción que vincularían a una persona con los delitos que son investigados. Es decir, hay tal acervo de documentos, de hechos fácticos, que a simple vista te permite pensar que hay una relación, hay una vinculación, hay un nexo entre las personas que están siendo objeto de estas investigaciones y los hechos que son objeto de investigación. Ahí pues entran a tallar una serie de componentes. Pero este primer elemento, esta primera exigencia, tiene que venir complementada con otras dos razones, que son la gravedad del delito que es objeto de investigación, la actitud que vienen asumiendo los investigados en el sentido de colaborar o no colaborar, obstruir, obstaculizar la investigación, y eso evidentemente entorpece la labor que desarrolla el Ministerio Público.
Claro, por eso, si yo pidiese un pronóstico en virtud, o sea, de su análisis, del análisis de lo que ha visto, de las pruebas presentadas, perdón, de los indicios, algunas pruebas, ¿usted consideraría que lo más probable es que sí le den prisión preventiva a Jennifer Paredes y después a Lilia Paredes?
Yo creo que en principio a Jennifer sí, porque hay de por medio una detención preliminar. Tú sabes que esa detención preliminar, que es la antesala de la detención preventiva, motivó un debate ante un juez, y el fiscal en ese momento creó que era suficientemente convincente y pertinente ofrecer esos elementos para que los analizara el juez de tutela y dispusiera una detención preliminar de 10 días. A lo largo de estos 10 días han continuado, o por lo menos han hecho público, una serie de acontecimientos que lo único que han logrado es fortalecer la hipótesis de la fiscalía por una parte, y por otro lado, yo creo que esto es lo gravitante, es la poca actitud colaboradora de los que están siendo investigados. Es decir, en todo momento se han mostrado reticentes, renuentes, no han querido por lo menos demostrar, como vienen afirmando, que son que no tienen ninguna responsabilidad en el hecho. Y en este contexto se ha generado una fisura que era previsible, en el sentido de que siendo varias personas las investigadas, lo primero que ha surgido es una desavenencia entre ellos. Es decir, ya no se trataría solamente de negarse a colaborar, sino que al revés, han empezado a colaborar de la otra parte, y claro, esto viene a consolidar este proyecto de elementos fácticos. ¿Por qué? Porque quienes se acogen a la colaboración o quienes participan en una confesión sincera, no solamente han brindado hechos que han sido corroborados, o sea, ahora sí se considera que hay suficiente convicción en los hechos que motivan estas decisiones y estas acciones, sino que también habrían develado nuevos escenarios en las que habría más elementos para vincular a otras personas en el plano de la responsabilidad.
De acuerdo, de acuerdo. Y el decreto de urgencia también entra a tallar acá, ¿no? El decreto de
claro,
urgencia.
Claro, porque es un agravante. Se utiliza la legalidad, la legitimidad, justamente para poder fortalecer actos de corrupción. O sea, pone en evidencia la utilización del poder político, el poder gubernamental, para maquillar actos de corrupción, lo cual ya genera a su vez cierto sentido de maquinación, de planificación. Es decir, ya había un cálculo legal, procesal, para poder manejar el presupuesto, para poder orientar este presupuesto y, por supuesto, también, sin ser repetitivo, para tener presente determinadas personas que iban a tener un rol fundamental, ya no solo en el plano propio de la planificación, sino de la misma ejecución. Y todo esto orquestado desde el poder, desde las altas esferas, para justamente darle en apariencia esa metodología de legitimidad que pensaban que con esto, digamos, se cumplía todas las exigencias y estos posibles actos de corrupción nunca se iban a conocer porque estaban enmarcados dentro de las leyes que permiten el manejo del presupuesto y la participación en las licitaciones.
Clarísimo, doctor. Muchísimas gracias una vez más y gracias también por ayudarnos a entender toda esta situación que lamentablemente es repetitiva gobierno tras gobierno, pero no nos podemos negar el sueño de que algún día no hayan presidentes corruptos, no haya políticos con poder que no sean corruptos.
El problema, René, el problema no es la corrupción, el problema es la impunidad, que es el caldo de cultivo de la corrupción.
Claro, claro, el castigo, ¿no? Que la gente vea que no pasa nada. Ya conversaremos a más profundidad. El doctor Lamas Puccio, muchísimas gracias. Hasta
gracias
pronto.
A ti, saludos.
Gracias. Chao. Bien, la impunidad, pues, la impunidad. Un abrazo grandísimo a ustedes. Y escojan bien por qué corrupto votar, disculpen la broma, pero... Ok, hasta mañana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.